El otro día me decía un compañero que pocas son las generaciones que en menos de una década, o en poco más de una década, han vivido una crisis económica, una crisis sanitaria y una crisis bélica. Dice, no veas la que está cayendo. Yo creo que esto de no veas lo que está cayendo, creo que es una de las frases más sonadas o más repetidas en las últimas semanas, creo que con diferencia. Y cuando empiezas a hablar un poquito más con la gente, pues no veas, con la que está cayendo cuesta mucho trabajo ir a trabajar. O con la que está cayendo, cuando termina de trabajar, cuesta trabajo poder descansar cuando estar en casa. Con la que está cayendo cuesta trabajo salir a tomarte algo con la alegría con la que salía antes. Con la que está cayendo cuesta. Y al final cuesta hasta trabajo levantarse desde la cama, porque es que da igual lo que hagas, que con la que está cayendo, pues la cosa es que no va a mejorar, hagas tú lo que hagas. Estoy profundamente convencido de que la confianza y el equilibrio necesario para enfrentar todo esto que está cayendo, creo que solo lo podemos encontrar en Dios. En una de las guardias de esta semana, he podido disfrutarla un poco, especialmente porque hacía tiempo que no valoraba las conversaciones y lo que estábamos haciendo. Eran conversaciones, eran pequeños protocolos recordados que, bueno, pues aportaban mejoras laborales, aportaban mejoras que podían hacer que una intervención concreta saliera un poquito mejor. Y aunque no es nuevo esto de valorar lo que haces, es importante valorar ese círculo de acción pequeño en el que realmente puedes aportar, entender cuál es ese círculo de acción, valorarlo, entender que es útil, que es valioso a los ojos de Dios, cuando, por ejemplo, estás en el supermercado y la señora de adelante está hablando con el acompañante de la guerra de Ucrania, de la inflación, de la crisis energética global, y ya no hablamos de por qué he comprado lo que he comprado, no estoy viendo el privilegio de llevar un carro lleno, ya no me preocupa o no me ocupa la comida que voy a hacer, sino que mi cabeza está en otra cosa. Parece que eso que está cayendo nos está apartando los ojos mucho más de lo normal de esos círculos reales de acción en los que realmente podemos ser valiosos y provechosos, y no los miramos, esos círculos. Creo que es una realidad creciente. No digo que todo el mundo estemos pasando, pero creo que es una realidad creciente. ¿Cómo puede la confianza en Dios y ese equilibrio que recibo de Dios, cómo puede eso sacarme de la cama con una actitud diferente? ¿Cómo puede eso levantarme cada mañana? ¿Cómo la realidad de un Dios activo? ¿Cómo puede la confianza en Dios activarme, equilibrarme? ¿Y qué papel me toca jugar a mí en todo eso? ¿Cómo convive la realidad de un Dios soberano y que actúa? ¿Cómo convive con la realidad de un ser humano responsable bajo esa soberanía que también tiene que actuar? ¿Cómo convive todo eso? Me hubiera gustado con algo más de tiempo, pero al final me voy a pasar seguro poner como base de la predicación de hoy el capítulo 1 de Hechos, ese capítulo en que los apóstoles están en Jerusalén y están orando para recibir la promesa del Padre, que es el Espíritu Santo, que lo van a recibir por primera vez. Están esperando y están orando porque no pueden hacer nada más y nada menos que orar en una situación que se les escapa completamente de las manos. Usemos esto como base, la oración y la completa dependencia de Dios en todo lo que vamos a estar hablando esta mañana, desde un punto de vista, espero que un poquito más de andar por el suelo. Para no pasarme del tiempo, versículos del 25 al 34 del capítulo 6 de Mateo. Es el final del Sermón del Monte. Mateo 6, del 25 al 34. Y dice Jesús: por eso os digo, no os preocupéis por vuestra vida, qué comeréis o beberéis, ni por vuestro cuerpo, cómo os vestiréis. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Fijaos en las aves del cielo. No siembran ni cosechan ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Quién de vosotros, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? ¿Por qué os preocupáis por el vestido? Observad cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan. Sin embargo, os digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿no hará mucho más por vosotros, gente de poca fe? Así que no os preocupéis diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos. Los paganos andan tras todas esas cosas, pero el Padre Celestial sabe que necesitáis de todo. Más bien, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas os serán añadidas. Por lo tanto, no os angustiéis por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene sus problemas. A lo largo de la mañana me gustaría mencionar solo cuatro de las ideas que podemos encontrar en este final del Sermón del Monte. Están entrelazadas. Inevitablemente, cuando esté la primera, voy a meter cosas de la segunda y la tercera, y así sucesivamente. Todo forma parte de un todo, pero voy a intentar desgranar estas cuatro ideas para que nos queden un poco claras. Versículo 25, confianza y equilibrio en Dios para diferenciar la preocupación de la ocupación. Versículo 26, confianza y equilibrio para ver en qué me ocupo. Versículo 30, cómo me ocupo. Y versículo 33, para qué me ocupo. Versículo 25, ocupación o preocupación. Es imposible, al menos para mí, que cuando leo el pasaje los ojos no se me vayan a la preocupación o al afanarse cuando leo el texto, porque aparecen cinco veces. Cinco veces aparece el no te preocupes o el no te afanes, sea cual sea, dependiendo de la versión que estemos leyendo. Y si nos vamos al original, al griego, no porque sepa griego, sino porque me fío del que me lo dice, la palabra a la que se traduce que encontramos es merimnate, y la traducción sería ansiedad. Yo no sé en qué etapa de la pandemia estoy. No sé si estoy en pre-pospandemia, pospandemia, prenormalidad, prenueva normalidad, pandemia grado 3, no sé dónde ando, pero en la pandemia, sobre todo en la parte del mundo en la que mejor se vivía, la ansiedad ha aumentado exponencialmente. Ahora, a ese aumento exponencial por la pandemia, lo multiplicáis cada uno por el número que quiera, pues por la incertidumbre de la guerra de Ucrania, de la inflación, de lo que decía esta señora, ¿no?, del supermercado, del misil nuclear, lo multiplicáis por lo que queráis, porque, en fin, para ejemplo, un botón, las compras por ansiedad de los supermercados porque los transportistas se paran, no llega trigo de Ucrania, los carros hasta arriba, el aceite de girasol, compras por ansiedad, compras por miedo. Resulta que a las caídas en ansiedad por trabajo, por familia, por enfermedad, por causas endógenas o exógenas, pues ahora se le añaden otras causas que nunca antes habían tenido peso en nuestra vida, pero también están ahí. Ana decía esa visión hacia a una cosa que todavía no ha llegado, ¿no? Un miedo que es real ante una situación que puede ser o no puede ser real porque todavía no se ha materializado, pero que tú haces que sientas esa preocupación, esa ansiedad, porque no sabes cómo puedes. Demasiados motivos para ansiarse. Claro que es razonable que Jesús nos diga: no os preocupéis, no estéis ansiosos. No hay que ser un lince para ver que Jesús no nos está diciendo que no nos ocupemos de nuestras responsabilidades, sino que lo que nos está diciendo es que no nos afanemos, no nos preocupemos por lo que no está en nuestras manos. Sin duda que es más fácil decirlo que hacerlo, pero ¿quién puede añadir un codo a su estatura? Ocuparse es meter la mano en la masa. Ocuparse es actuar. Preocuparse es ni ocuparse de lo que estás haciendo, ni tener la mente en lo que lo tienes que tener, sino que estás en otro sitio. Ocuparse es vital, vital, necesario para esta vida. Ocuparse es vital. Afanarse es agotador, destructivo, te consume. No solamente tienes que poner energía en lo que te está ocupando, sino que tienes energía puesta en una preocupación en la que aún no te puedes ocupar. Ocuparse vital, preocuparse te vacía. Si hay ocupaciones que ya te vacían y necesitamos equilibrarlas con esas otras ocupaciones que nos llenan, imaginad estar vaciándose continuamente en una ocupación y vaciándose continuamente en una preocupación. ¿Qué cuerpo aguanta eso? Sabio el Señor diciendo, no os afanéis, ocupaos, no os afanéis. Ocuparse vital, afanarse destructivo, y sin duda que la ocupación en lo que a mí me toca, como a mí me toca y para lo que me tengo que ocupar, la ocupación es la mejor manera de disipar la preocupación. La mente ociosa es fácil de engañar. La mente preocupada se vacía. La ocupación es la mejor manera de disipar la preocupación. Entonces, ¿en qué me ocupo? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? A mí me da esta conversación, la he tenido con Rafael muchas veces, en el grupo pequeño, a mí me da que el gorrión en el nido no se preocupa de si va a encontrar o no va a encontrar un bicho cuando sale a volar, sino que el gorrión lo que hace es que sale a volar y se ocupa de buscar su bicho. No me preocupo de si está o no está, salgo y me ocupo. Tardaré más, tardaré menos, el viento me dará, no me dará, me caerá agua, hará un día de sol maravilloso y disfrutaré de 1,000,000,000 de bichos y ese día va a ser muy sencillo, voy a recogerme antes, otro día. Pero el gorrión se ocupa en salir a por su bicho. Al alba, cuando le da el sol, ese gorrión sale. Pero ¿y si no es un gorrión? ¿Y si soy un búho? ¿Y si soy un búho y me levanto al alba y voy en busca de mi bicho? Pues creo que me estoy equivocando en lo que me toca. En su misericordia, el Señor, yo me esfuerzo mucho como búho, me esfuerzo y oro y me pongo delante de él, Señor, y en su misericordia el Señor me da algún bicho. Pero es que eres un búho. ¿Qué haces levantándote al alba? Cuando lo que tienes que hacer es salir por la noche en busca del ratón. Y ahí el búho, todas las mañanas, orando, Señor. Creo que es fácil no pensar que Jesús, cuando nos dice esto de los pajarillos, creo que es fácil pensar que cuando dice mirad las aves del cielo, que ni siembran ni tal, no está pensando en un gorrión gordo en el nido, con el pico abierto, esperando que le caiga la paga del cielo. No está pensando en eso. No creo que ya los cristianos estemos pensando en ahí, ¿no? Y la paga, ¡pah! No. Pero creo que es difícil ponerse delante del Señor y tratar de identificar qué tipo de pájaro soy para ver en qué me ocupo. Y Dios es como es creativo, es original, es... Y en esa creatividad nos crea a todos complementarios unos con otros, que podemos aportar cosas diferentes y hacer una cosa un poco mejor que si fuéramos... Y nos crea únicos, irrepetibles. Y es bueno reconocerse como una cosa o como otra, saliendo por la mañana o saliendo por la noche, haciendo el nido con ramitas o haciéndolo con barro, haciendo lo que me toca, ocupándome en lo que a mí me toca hacer en función de cómo me hace el Señor. Y Dios, en su misericordia provee. Dios provee. ¿Lo ve? ¿O no? Porque no siempre provee. Sí, es verdad que Dios provee, pero estamos donde estamos, el mundo está caído, el mundo tiene fecha de caducidad, y así que aunque el gorrión sale, pues no sabe si va a encontrar bicho. A veces se va a volver a la casa sin bicho. No siempre se provee. No siempre tengo la certeza de que mi búsqueda va a ser 100% exitosa. Y aún así, sin el control del clima, del viento, del sol, de si hay o no hay mosca, pues el pajarillo sale. Y sale porque es para lo que lo ha creado Dios cada uno según su especie, y porque haciendo lo que cada uno tiene que hacer según su especie, así se le da la gloria a Dios. Esto equilibra. Porque creo que la imagen del pajarillo buscando la comida y que no siempre encuentra bicho, creo que nos aparta de ese optimismo simplista o simplón, siendo ya más tal, de que si salgo a buscar la mosca con la suficiente fe, encuentro mosca. Y que si no encuentro mosca es porque me falta fe. Menos mal que luego viene lo de poca fe y ya me termina de aclarar el asunto. Pero, por un lado, no, nos aparta del optimismo simplón de si salgo con fe, encuentro, pero también me aparta, si me creo lo que Jesús me está diciendo, de ese pesimismo de que aunque salga no voy a encontrar nada porque no valgo para nada, porque no sirvo para nada, o por el feo motivo que esté sobrevolando sobre mi cabeza. ¿Cómo que no valéis para nada? ¿Cómo que no vales? Final del versículo 26. ¿No vales tú más que el pajarillo? Pues lo dice textual. ¿No vales tú más que el pájaro? Si en Génesis Dios lo crea todo y los llama a dar fruto según su especie, al hombre, al ser humano, a diferencia de todo lo demás, al ser humano lo crea a su imagen y semejanza. Todos tenemos la imagen y la semejanza de Dios, el pajarillo no. ¿No vales tú más que eso? Ya, por... Y tú, hecho con la imagen y semejanza de Dios, que además has aceptado al Señor como Salvador, ¿se te olvida lo que pagó por ti el Señor en la cruz? ¿Cómo que no vales? ¿Cómo que no vales? ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo para decirme que no valgo para nada? ¿Cómo que no vales? Y si cada uno se ocupa en lo que el Señor le pone por delante, según como Dios lo ha creado, según, y además es lo sabio y es lo bueno, cuando llega la noche, el gorrión se acuesta. Y cuando llega la mañana se acuesta el búho, pero el caso es que se acuestan. El descanso, el disfrute de las bendiciones de Dios, el descanso forma parte de en lo que me tengo que ocupar. El descanso forma parte de lo que me tengo que ocupar. Igual que no trabajo para descansar, sino que trabajo para el reino de Dios y para la gloria de Dios, y luego con otras consecuencias, a la hora de descansar, no debería descansar para trabajar, sino que descansaré disfrutando anticipada e imperfectamente, descansaré en busca de ese descanso pleno que encontraré en el reino de Dios y en su presencia, y si Dios se lo permite a mi imperfecto corazón, pues incluso puedo descansar para su gloria. Volver a trabajar no es el objetivo del descanso. A veces cuesta más trabajo descansar que trabajar, descansar de verdad. Resumo. Para resumir la respuesta de esto de en qué me ocupo, la respuesta es sencilla, cada uno según su especie. Hombres de poca fe, leemos en el 30. Qué descanso, hablando del descanso, qué descanso tener la seguridad de que también por el diminuto tamaño de mi fe, también por eso murió Cristo. Qué calma saber que el tamaño de mi diminuta fe queda suplido por el insondable amor del Señor en la cruz. Creo que eso que decía antes, creo que cuando me digo a mí mismo que no valgo nada, o dejo que otros me lo digan, y no valgo para todo, pero para nada, o sea, cuando dejo que eso ronde por mi mente, por, por mí, eso de que aunque salga no voy a pillar el bichillo, no porque no haya, sino porque no valgo. Creo que en cierta manera es porque mi fe en que Dios me ha creado como me ha creado, de una determinada manera, con mis dones y con mis debilidades. Creo que esa fe de que Dios me está haciendo de una forma para algo, creo que esa fe pequeñita, más pequeña que el grano de una mostaza, creo que está en crisis. Está en crisis. Y cuando mi fe en cómo me hace Dios está en crisis, pues claro, la fe en que me guíe en función de cómo me ha creado, pues también entra en crisis. ¿Cuánto confías? ¿Qué tamaño tiene tu fe? ¿Cuánto confías en que Dios, que es el que te crea como te crea y el que te ama de verdad, qué fe tienes en que Él sea el que marque las directrices prácticas de tu vida? ¿Cuánto tratas de escuchar a Dios en lo cotidiano para ver eso, qué pájaro eres y hacia dónde voy? ¿Hasta qué punto tienes fe en Dios para que marque tus caminos? Teniendo en cuenta que va a haber áreas de la vida amplias en las que Dios nos regala un campo de acción amplio y un abanico de posibilidades para decidir amplio, y que es verdad que para la salvación la puerta es estrecha, pero en la vida Dios nos regala un abanico amplio de posibilidades. ¿Cómo me ocupo? ¿Con qué actitud? ¿Qué se mueve por mi corazón? ¿Tengo fe en que Dios es el Dios que me salva en Cristo para mi vida eterna y para el Espíritu Santo y todo eso? Y luego ya para el resto de las cosas, el que se ocupa, para el que del vestido, de la comida, para eso, fe sí, Señor, pero es que las cosas del siglo XXI no son del siglo I, entonces... ¿Tengo fe en un Dios que se ocupa de mí? ¿Tengo fe en que es un Dios que guarda cada una de mis lagrimillas en un tarro? ¿Tengo fe en que Dios me ama? ¿O el pensamiento de un Dios que no me deja tocar ningún arbolito del huerto ya calado en mi corazón? ¿Hasta qué punto parto a un Dios que sí que le tengo fe, que es el que me salva, y otro que no me deja tocar nada en lo práctico y este no se ocupa de mí en el día a día? De nuevo, por resumir la idea, en el cómo, con una fe pequeña, pero con fe. ¿En qué te ocupas? Cada uno según su especie. ¿Cómo? Pues en dependencia y con poca fe. En imperfecta dependencia y confianza en un Dios que se ocupa de mí, descansando en que por esa fe pequeñita, pues, esa fe pequeñita, Cristo la suple con su amor. O sea, la fe justa para depender de Dios hasta por el tamaño pequeñito de mi fe en cómo me ocupo de las cosas. El último punto, el para qué, me gusta llamarlo algo así como en busca del reino prometido. Si hace un momento hablaba de lo valioso de las personas, teniendo en cuenta que también somos caídas, pero hablaba de lo valioso de las personas, ahora hablo acerca de la valía y de la repercusión de lo que se hace. ¿Cómo de valioso es hacer la comida? Cada día, todos los días. ¿Cómo de valioso es poner la lavadora? ¿Qué es más valioso, poner la lavadora o servir en la iglesia? Almorzando, ni la respondo, vaya. Almorzando con una familia de la iglesia, se lanzaba una pregunta al aire. Cuando trabajas, cuando cuidas, cuando vives, ¿te planteas además de lo que vas a recibir, por ejemplo, al trabajar un sueldo. ¿Te planteas lo que aportas al reino de Dios? Sinti hace un par de semanas habló con mucho detalle de esto. ¿Cómo va el equilibrio entre lo que recibes y lo que aportas? ¿Nos mueve saciar nuestro apetito de reconocimiento, de relaciones, de ocio, de diversión, de dinero? ¿Nos mueve saciar, recibir? ¿O hay cierto equilibrio, hay cierta visión de lo que estoy aportando? Si el ejemplo perfecto del equilibrio perfecto de la Trinidad creciera en nuestra vida, creo que el equilibrio el equilibrio nos apartaría del egocentrismo y haría ver más lo que aportamos. Entiendo que no a lo mejor no me estoy explicando bien, si los grupos pequeños lo preguntáis, y si no, pues ahora después de. Pero ¿para qué? Versículo 33 y termino. Más bien, busquemos en primer lugar el reino de Dios y su justicia, y ya todo lo demás nos será añadido. Sin duda que no podemos estar o no debemos olvidar que estamos viviendo en un mundo con la tensión del ya, pero todavía no. Creo que no podemos olvidarlo, a no ser que cerremos muy muy fuerte los ojos, incluso nos tapemos los oídos y nos metamos debajo de una manta. Es difícil obviar esa tensión, y aún así, si bien es verdad que en este mundo no podremos recibir completamente el cumplimiento de esta preciosa promesa del versículo 33, creo que buscar el reino de Dios no es solo un llamado, no es solo una responsabilidad, sino que creo que es un precioso privilegio. ¿Para qué hacemos lo que hacemos? Espero que la respuesta creciente en nuestro corazón cuando está en intimidad con el Señor sea que lo que hacemos lo hacemos para su gloria y para buscar activamente su reino. Si el ser humano, no solo el pueblo de Dios, si el ser humano se volviera de forma mayoritaria al Señor y buscase su reino y buscase su voluntad, tratando de hacer que el aquí y el ahora se pareciera un poquito más a lo que será cuando el Señor termine de traer su reino, sin duda que las consecuencias de esa colaboración masiva del ser humano en busca del Señor y en busca de su reino, sin duda que tendrían unas preciosas consecuencias y una existencia con menos violencia, con menos guerra, con menos egos, con menos enfermedad, con menos hambre, con menos envidias y, por supuesto, que con menos ansiedades. Sin duda. Y cada uno según su especie, cada uno con la pequeñita fe que Dios le haya puesto, cada uno en su círculo de acción más pequeñito o más grande, cada uno ahí. Y la pregunta es, de verdad, ¿qué reino buscas? ¿El reino de Dios o mi reino? ¿El reino de llegar a fin de mes o su reino? ¿El reino de pasarlo bien o su reino? ¿En su reino se llega a fin de mes? ¿En su reino? Todas esas cosas buenas pueden ser consecuencias, pero ¿cuál es el objetivo? ¿Qué reino busco? ¿En qué se ocupa? No en qué se preocupa, ¿en qué se ocupa tu mente? ¿En qué ocupas tu tiempo? ¿A disposición de qué o de quién estás poniendo tu vida? ¿A disposición de qué o de quién estás poniendo tu persona? ¿Qué reino buscas? ¿Tienes a Dios y a su reino como prioridad? Sí, genial. Fijaos que empezaba diciendo que cuando no vemos sentido en lo que hacemos, que cuando no lo vemos valioso, o que cuando creemos que no tiene la más mínima repercusión o la más mínima trascendencia cualquier cosa que hacemos, pues porque da igual lo que haga, porque todo va a seguir igual de mal, que decía, cuesta trabajo salir de la cama. ¿Qué sentido tiene? Si es que no aporta nada. ¿Para qué me voy a esforzar si es que no va a mejorar el asunto? Es tiempo perdido, energía perdida, arena que se me cae. La alternativa es que tener la confianza de que Dios va a perfeccionar cada una de las pequeñitas cosas que hacemos para Él, que ni un solo grano de arena de nuestra acción para su reino se va a desperdiciar. Esa es una confianza que activa y que también equilibra entre éxitos y fracasos, porque tienen el sentido que tienen, pero luego el Señor se encargará de perfeccionar esa obra. Esa es una confianza que te puede sacar de cualquier cama en la que andas metido. Si en Cristo, esperamos que cuando estemos delante de Dios el Señor nos diga, oye, bien hecho, obrero fiel, y no porque seamos mejores que nadie, sino porque nos ven Jesús, sin ser mejores que nadie y sin que Dios nos necesite, aceptemos ese privilegio de colaborar con el venga a nosotros tu reino, porque para darnos ese privilegio también tuvo que morir el Señor. Que así sea.